Bueno, como ya te venía adelantando en otras ocasiones, parece que los planetas, al menos inicialmente, y déjame tocar madera, no sea que pase algo, se han alineado y en junio empezamos con las tres nuevas líneas de podcast que te comentaba en la última newsletter que envié y que te llevo comentando en algunos de los anteriores episodios del podcast, ¿vale? Voy a aprovechar el mismo mes de junio para saber un poco exactamente lo que voy a hacer con algunos de los contenidos que he subido dentro de este podcast, ¿vale? Que lleva mi nombre, el nombre de la marca de Carlos Juana ISS y que has venido escuchando pues a lo largo de estas dos temporadas en estos casi... no sé, casi 40 episodios creo que llevo grabados, por ahí estará, porque este es el 24, que es el 23, porque bueno, esta temporada si en algo ha sido especial ha sido en eliminar capítulos que tenía grabados, pero luego algunos por el medio no han salido, lo que sea, y creo que ya hemos perdido, creo no, estoy seguro de que hemos perdido por el camino el 3, que fue la entrevista con Denis, con el CEO de Spalopia, que ya entrará cuando la haga dentro de la nueva línea de podcast que lleva por título Pulsa el Botón, ¿vale? Que va a hablar un poco de eso, más centrado desde un lado mucho más humano en el emprendedor, en el hacedor, en el empresario, en considerarlo como quieras y en por qué han pulsado el botón, ya sea una vez o mil veces, ¿vale? Y cuando lo han pulsado y ha salido bien, ¿vale? Ya ha tocado el cochito de la feria y cuando ha habido una implosión termonuclear y aquello se ha incendiado todo, ¿no? Empezamos también, ¿vale? Tenemos grabación esta semana, sí, por fin, para empezar la otra línea de podcast en colaboración con los chicos de Economía y TIC y más concretamente con Héctor Fernández para empezar en la otra línea de podcast con lo que cabe en mi mochila, que ahí nos vamos a centrar en hablar sobre todo de trabajo remoto y nomadismo digital, aunque metremos alguna cosa en formato debate, aunque bueno, eso ya lo, esto es un pequeño spoiler para mi comunidad, ¿vale? Para la comunidad de este podcast, pero de eso ya hablaremos cuando, perdón, cuando publiquemos el primer episodio. Y ahora en junio también me voy a marcar fecha de salida porque me lo voy a tomar como un reto, como ya dije, para empezar con la otra línea, que es, si mi voz me lo deja, voy a tomar un poco de agua, perdón, pero es que me acaba de entrar ahora de repente, perdón, si mi voz me lo permite con la línea de 5 minutos de tecnología, que será una línea de podcast diario, ¿vale? Entonces, con estas tres cositas continúo. La entrevista de Antonio, lo que viene ahora, la entrevista de Antonio Madera va a ser la última que se va a incorporar como entrevista dentro del podcast, de este podcast, de Carlos ISS, de mi podcast, ¿vale? Bueno, y del tuyo también, que está, para eso estás ahí al otro lado escuchando, participando y colaborando, ¿vale? Y eso, simplemente adelantar que esta va a ser la última que entra con este formato y que ya iré anunciando en la newsletter, que eso sí que no desaparece, la newsletter sí que va a seguir, lo que voy a ver es la periodicidad, si le sigo dando carácter semanal o paso a algo un poco más quincenal, y ahí vendrán las tres líneas de podcast. Estamos definiendo todavía algunas cosas de si alguna de las líneas, va a tener un poco más de peso, como redes sociales propias, algunos canales más, probablemente alguna tenga alguna landing con alguno de estos añadidos, o si simplemente van a estar aquí circulando en el caso de algunos de los podcasts en la newsletter que mando quincenalmente, o en el caso de otras, pues probablemente de forma colaborativa en otras newsletters, redes sociales y en canales. Seguro que publicarse, por lo menos con lo que cabe en mi mochila, se va a publicar en mis redes sociales y en las redes sociales de Economía y TIC. Pulsa el Botón se va a publicar en mis redes sociales y en medios asociados, y 5 minutos de tecnología exactamente igual. Lo que voy a ver es poco a poco y según vaya andando el proyecto, si le damos a los que participo, ¿vale?, un poco más de empaque, si le damos una marca propia o si simplemente pues los podcasts van a estar ahí presentes en mi página web y los voy a transmitir, los diferentes episodios, participaciones, hashtag o lo que sea, pues a través de mis propias redes sociales. Y con esto paro ya, que se me está alargando mucho, y con lo que quiero en este episodio es que disfrutes con la entrevista de Antonio, ¿vale? Así que ya te dejo y disfruta la entrevista y nos seguimos escuchando en estas tres nuevas líneas que empiezan ahora. Hola y bienvenidos a todos a este episodio 24. Como ya saben, en la segunda temporada hemos puesto bastante insistencia en las entrevistas, sobre todo porque creemos que comparten un poco pues, el valor humano, el valor emprendedor de muchas personas en nuestro día a día, aparte con perfiles muy diversos, perfiles muy diferentes, personas que llevan muchísimos años emprendiendo, personas que llevan un poco menos, pero que también le ponen ganas, le ponen un montón de valor y están ahí pues dando el callo día a día. Y hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Antonio Madera, ¿vale? Que lo conocí a través de la plataforma Sin Oficina, sinoficina.com, que ha unido a un montón de emprendedores que están por ahí por el panorama nacional español y por más rincones del mundo. Hola Antonio, bienvenido al podcast.
Buenas, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. Pues no voy a hablar mucho de ti porque la primera pregunta que todo el mundo siempre, aquí no hay término medio, todo el mundo siempre dice que es o la más sencilla o la más cabrona es, pues, ¿quién es Antonio Madera?
Es difícil definirse, pero bueno. A ver, yo soy una persona que me considero un culo inquieto, que me gusta siempre ir hacia adelante, es decir, probar cosas nuevas. Entonces, un poco el tema de emprender y todo el rollo de trabajo remoto y demás viene por eso, porque soy programador, ¿vale? Estaba trabajando para empresas, que me fui en 2012 a Madrid y demás. Y ya, cuando llevaba bastante tiempo, que llevaba 4 o 5 añitos en empresas, pues lo típico, cuando llevas mucho tiempo en un proyecto y demás, llega un momento que siempre haces lo mismo, te aburre. Entonces, me picó ese gusanillo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque al final el llevar varios clientes y demás te hace no estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, te obliga a seguir aprendiendo cosas nuevas. Y nada, eso soy yo, un poco de eso, de intentar aprender cosas nuevas. O sea, no te puedo dar una definición porque tampoco... Básicamente, culo inquieto, intentar siempre aprender cosas nuevas y retos nuevos.
Definirse en pocas palabras también es algo positivo, ¿eh? O sea, que a veces lo que cuesta es lo contrario, sí, sí, sí. Es sintetizar. Es que yo... Bueno, adelantaste un poco, pero por profundizar un poco más en esta parte de lo último que comentabas, otra de las preguntas que siempre repito en cada entrevista, porque creo que es muy relevante, porque todo el mundo puede tener, a veces coincide, ¿no? Pero todo el mundo puede tener motivaciones muy diferentes para hacer algo, y es pues dos preguntas en una, porque creo que ambas están muy relacionadas, que es, ¿dónde empiezas a emprender? Y lo que es más importante, ¿por qué?
Vale. ¿Dónde empiezo? Entiendo que te refieres a localización geográfica, ¿no?
¿Dónde vale. empiezas? Puede ser localización geográfica o simplemente pues en el motivo del dónde, de, pues en este punto lo que decías, ¿no? Llevaba X años ya trabajando para algunas empresas y vi que aquello no me terminaba de llenar y entonces en ese momento ahí fue cuando ya me decidí, que bueno, vale. Puede ser un poco el dónde y el por qué, perdón, pero bueno, sí, como tú lo interpretas.
Sí, bueno.
Tú lo interpretes.
Sí, quizá yo tenía un poco ya... en mente, porque yo cuando me fui a Madrid en 2012, mi idea era irme unos años y volver. Entonces, ¿por qué? El tema de programación, en aquel tiempo, pues sí, en Sevilla, por aquí cerca de mi pueblo, de aquí de Huelva, había algo en Sevilla, pero así, retos, Madrid y Barcelona eran últimas tecnologías y demás. Entonces, me fui a Madrid con la idea de coger experiencia, intentar montarme algo, no tenía ni idea qué montar, ¿vale? Entonces, nada, me fui con esa idea y sí, es verdad que aterricé en Brexit, una empresa de tema que era de software as a service para e-commerce. Y ahí es verdad que viví mucho con muchos emprendedores y demás, porque hacíamos ciertos eventos donde venían muchos emprendedores. Y ahí ya tenía yo, me empezó a picar el gusanillo, ¿vale? Cuando te estás moviendo al final, ¿no? Dicen que somos la media de las 5 personas que tenemos alrededor. Entonces, cuando empiezas a mover con gente más emprendedora, pues te pica un poco el gusanillo. Entonces, me fui moviendo un poco por varias empresas en Madrid hasta que llegó el momento que caí en una empresa en 2015, final de 2015 creo que fue, que empecé a trabajar en remoto con ellos, ¿vale? Es decir, eran de Madrid, pero yo estaba trabajando en un coworking allí, que yo, en este caso, ellos pagaban el coworking y demás, pero ellos no tenían oficina, y estaba en remoto. Entonces, justo yo ahí ya llevaba un pequeño proyecto, una web que hice y demás para probar, que no me monetizaba ni mucho menos, pero empecé a picarme el gusanillo de ver que la flexibilidad de geográfica me molaba, porque al final podía, como estaba allí, podía moverme en plan veniendo 2 semanas aquí a Huelva y demás. Entonces me gustaba eso y a esa misma vez quería como hacer ese pequeño proyecto. Entonces me empecé a pelearme un poco con cómo traer tráfico, cómo tal, para ir para allá. Entonces meterte a hacerlo todo era como un reto que al final yo siempre cuando hablo del tema digo, en programación, si quieres conseguir algo, al final sabes que lo puedes conseguir porque una forma u otra puedes programarlo. Pero en tema de hacer crecer un negocio, llevar clientes y demás, es como un reto porque no sabes si vas a conseguirlo. Entonces, ese pequeño reto pues fue el que me hizo decir, ¿y si hablo con mi empresa? Con la empresa que estaba en ese momento, y me tiro al charco. Es decir, le hablo con ellos, que busquen a alguien, o si quieren seguir conmigo a tiempo parcial y el resto del tiempo, o sea, media jornada, como quiera, o sea, como hablamos en su momento. Y entonces me la juego ahora. ¿Por qué? Porque tenía en ese momento, creo que eran 27, 28 años, y es como, pues es el momento, ¿no? Yo ahí, ese momento. No tenía ni hijos, ni hipoteca, ni nada de eso, ¿no? Entonces, como vi el momento idóneo. Y nada, pues ahí hablé con mi empresa, quedamos que yo seguía trabajando para ellos, o sea, estaba como autónomo, pero seguía trabajando horas para ellos, como freelance, y el resto del tiempo, pues intentaba montar mi proyecto. Al final, a día de hoy, desde aquel momento estoy con servicios para clientes. Tengo ahí algún proyectillo con un socio y demás que estamos a punto de lanzar, pero bueno. Mi idea es eso. Era un poco eso, empezar con clientes y poco a poco intentar hacer productos o más negocio propio que no fueran solo servicios. Entonces, pues eso, me picó ahí el gusanillo, creo que se me dieron las condiciones adecuadas porque tenía la flexibilidad, pues nada. Y digamos que eso que llevaba pensando años, pues se fue transformando poco a poco.
Qué bueno. Pues con respecto a eso también quería comentarte, porque bueno, creo que esa experiencia y todo lo que se genera ahí también es súper positivo para cuando empiezas a emprender, ¿no? El beber de estas empresas donde has trabajado. Puede ver que no, que actualmente pues, te defines como programador de plugins en WooCommerce, pero que has pasado, pues como bien decías, por Brainsys, por Grupo Avari, por Asilia Internet, Ideal Monkey. ¿Cómo te ha servido toda esa experiencia en estas empresas para comenzar a emprender por cuenta propia?
Pues la verdad que o sea, te ayuda bastante el ver distintas situaciones, o sea, porque al final todas las empresas entre sí eran muy distintas, porque Brainsys era una startup, Grupo Avanti era más una empresa tradicional, después Asil Internet era una consultora para clientes, y por último Ideal Monkey, la empresa que te he dicho que yo estaba como, o sea, estaba como freelance, realmente, no estaba como freelance, pero el formato era freelance remoto. Entonces te hace ver, sobre todo las partes de las startups, de que se puede hacer, es decir, que todo el mundo puede intentarlo al menos. Entonces, pues eso, te vas viendo que es posible, que tú puedes montarlo, que lógicamente la experiencia que recoges de cada sitio, por muy distinta que es, te ayuda. Entonces llega el momento que, digamos, te crees que puedes hacerlo o puedes intentarlo y das el paso. Entonces, en ese sentido, no sé, he aprendido muchas cosas de distintas empresas que creo que han hecho posible el que dé el salto. Y la verdad que ahora llevo 2 añitos y algo como freelance y no me quejo, ¿sabes? Entonces, creo que toda esa experiencia previa ha sido necesaria para ser estable ahora mismo. Digo.
Para llegar hasta aquí, ¿no?
Oye, sí, y me mucho, también iba
iba ahí al grano. Podría decir que justo llevas eso casi, ¿no? Casi 2 años y medio como emprendedor freelance, que eso está bien porque da una perspectiva de algo reciente, que está fresco y a lo que te estás enfrentando ahora, y precisamente una parte del público al que puede llegar, o la intencionalidad a lo mejor un poco de llegar del podcast también con esto, es gente que, oye, pues que a lo mejor está ahí en una empresa o está pensando en si darse el salto o no, y el hecho de tener a alguien que lo haya dado recientemente y después de haber trabajado en varias empresas y con varias experiencias puede ser positivo. Y lo que te quería preguntar es un poco, pues eso, después de estos 2 años y medio, ¿qué tal ese día a día como emprendedor? ¿Es agradecido? ¿Es menos agradecido? ¿Te ves bien?
A ver, yo cuando lo he hablado con algún colega que no es freelance y demás, siempre digo lo mismo, curro más que antes, más horas que antes, pero me gusta más. Es decir, por ejemplo, estas últimas semanas, ¿no?, con todo este tema del confinamiento y demás, estoy trabajando muchos días hasta las 12 de la noche. No quiere decir que trabaje 14 horas, ¿vale? Pero sí es verdad que a lo mejor trabajo por la mañana, por la tarde, desconecto 3 o 4 horas porque me hace todo esto no puede salir de mano, te agobia más, y después a las 6, 7 de la tarde, retomo y hago 4 o 5 horas lo que dé. Entonces, no sé, yo creo que no todo el mundo sirve para hacer freelance, o no todo el mundo sirve para trabajar por cuenta ajena, en el sentido de que yo, por ejemplo, con cuenta ajena, cuando probé esta libertad de horarios y demás, aunque trabaje más horas, me gusta más, porque, no sé, la forma de organizarme yo, también de cuando llegas a un momento que puedes permitirte rechazar clientes, escoger los que quieres trabajar, es guay. Es decir, a mí, sinceramente, lo que me hace en mi día a día feliz es la libertad de horarios y de hacer las cosas como yo quiera y cuando yo quiera. Que no quiere decir que sea caótico, pero sí que no tenga una persona que te imponga algo, ¿vale? Que si he tenido alguna ahí en una empresa tuve una mala experiencia, pero eso. Tú, por ejemplo, estás hablando con un cliente, explicándole cómo se hace una cosa o cómo lo vas a hacer y demás, le pide su opinión porque es algo que le involucra, ¿no? Pues eso, se llega a un acuerdo, se ve la mejor, pero no le dices al cliente o el cliente te dice a ti, esto se hace así. No porque o si no, o sea, no me contrates, hazlo tú, ¿sabes? Exacto, entonces es un poco eso. Sí. Básicamente, en resumen, que mejor yo básicamente eso. A mí, yo al que la persona que le guste, o sea, que sea capaz de tener una rutina y marcarse unos horarios, ¿vale? Para cumplir objetivos, se lo aconsejo. La persona que le guste más tener a alguien encima que lo controle, que le diga por dónde ir y demás, puede probarlo, pero por lo general creo que no le gustará la experiencia o la forma de vivir. O por lo menos como yo lo llevo.
No. Perfecto, perfecto. O sea, todas las opiniones son válidas y la experiencia sí, final que transmites es la que hay que transmitir, o sea, en ese sentido.
Yo a día de hoy creo que es muy difícil, o sea, me tiene que ir muy mal para volver a trabajar por cuenta ajena. O sea, porque es que estoy tan acostumbrado ya a esa libertad de... Y también incluso a la rutina que tengo hecha día a día de... Ahora mismo no, pero en mi día a día cuando estamos con el tema de confinamiento, de salir a pasear por la mañana antes de empezar a currar, tal, todo eso lo echaría mucho de menos y me llevaría a llevar mal.
Pues yo lo comento, creo que me he vuelto más rutinario con el confinamiento de lo que era antes, porque antes sí que es verdad que como creo que los que nos hemos preparado muy bien, coincido contigo 100% con esto, de prepararnos por objetivos, de al final, oye, dime para cuándo tiene que estar una cosa y yo ya veré cuándo ocurre, ¿no? A lo mejor mañana me levanto y hace un día espectacular y a mí que me gusta tanto en la montaña, pues me voy a correr por la mañana y me cojo la mañana y luego ya vuelvo y me pongo a trabajar o lo que sea, que esas cosas son así. Pues ahora sí que es verdad que como me he tenido que ver forzado por estar en casa, tener como un horario y tal, sí me he vuelto un poco más rutinario, pero 100% de acuerdo en que cuando saboreas esa libertad, sí te gusta el hecho de poder moldearte los horarios y tal, es complicado.
Tiene sus pros y sus contras, al final es como todo.
Y como bien comentabas, que tú ya teletrabajabas, yo te conocí teletrabajando y teletrabajábamos, pero bueno, esta situación que nos ha obligado a teletrabajar a todos, los que por suerte podemos, que no todo el mundo puede, por desgracia, ¿cómo lo has vivido toda esta parte del confinamiento? ¿Has notado más boom, menos boom, mejor, peor?
Pero te refieres por mi experiencia, ¿no?
Sí, claro, por la experiencia tuya, exacto.
Sí, a ver, yo realmente creo que de lunes a... O sea, yo siempre lo digo, ¿no? De que del lunes por la mañana a viernes mediodía, lo único que me quita es el salir a pasear. Es que yo salgo mucho para desconectar lo que hago. Antes de empezar a currar, 40 minutillos a andar. Además, como aquí esto, donde yo vivo actualmente en el pueblo, en mi pueblo, estoy a 10 metros ya de campo y ando ahí mis 40 minutos por la mañana y 40 minutos después de comer y por la tarde o hago bici estática o salgo a andar. Entonces, me ha quitado eso, que al principio, las dos primeras semanas, la llevaba jodido. Pues como súper amargado de estar metido aquí todo el tiempo. Pero después bien, porque al final es lo que dices tú, coges otro tipo de rutina, te marca... Pero sí es verdad que yo también, desde que estoy confinado, es como que he tenido que marcar una rutina más estricta para ser un poco productivo, porque cuando estás todo el día aquí metido, también el tener un lugar separado donde curras del resto de la casa y demás, importante. Eso yo ahora mismo lo tengo, la verdad que donde estoy viviendo, lo tengo bastante marcado, entonces, importante. Pero bien, en general, ya te digo, las dos primeras semanas más chungas y después, bien.
Después ya ha ido rodado, ¿no?
Sí, después ya poquito.
Y bueno, hablando también y vinculado con la situación, y ya que tú trabajas, ¿no? Por lo que he visto en tu web, en el perfil de LinkedIn y por lo que hemos hablado antes, evidentemente, trabajas ultra vinculado al mundo del e-commerce. ¿Cómo lo has visto tú en esta perspectiva? ¿Te laboralmente te ha afectado más? ¿Algunos clientes has visto más clientes buscando que antes a lo mejor no lo habrían hecho montar una tienda online? ¿Colegas con los que trabajas alrededor están montando más tiendas online? ¿Esto ha hecho que haya crecido
gradualmente? Yo, a mí particularmente, los clientes que ya tenía o proyectos que estaba negociando, que había presupuestado ya y demás, hay un par de ellos que se han pospuesto, no se han parado, sino han dicho, vale, ok, seguimos adelante, pero vamos a posponer porque son negocios físicos. O sea, en este caso era, el más reseñable que tenía yo, que iba a empezar, era uno sobre el tema de gestionar salas de teatro y demás. Entonces, ahora mismo están chapados, es decir, pues se ha pospuesto. Y algún presupuesto más así, un pequeñito también, pero por lo general, tres primeras semanitas, un mes, más o menos me ha ido entrando cosillas. Y después ha habido como un boom, o sea, bastante de muchos e-commerce que no sé si es porque antes tenían el canal digital como algo secundario y ahora se han dado cuenta que tienen que potenciarlo, pero sí es verdad que yo por lo menos estoy recibiendo bastante propuestas de, oye, necesito esto, necesito lo otro. Es decir, en este caso a mí no me ha afectado mucho y ya te digo, creo que entiendo que serán que los que no tenían el canal digital como algo principal están intentando llevarlo a al menos a que sea igual de importante que el canal físico.
Genial, eso era un poco por ahí por donde iban las intuiciones, por lo que he vivido también yo, lo que he visto un poco por aquí, por colegas que trabajan también vinculados con WooCommerce o en el mundo del e-commerce en general, así que bueno, eso es positivo porque al final es trabajito que entra, ¿no? O sea, que
por esa parte... aparte hay mucho e-commerce, yo, por ejemplo, un cliente que tengo que es bastante recurrente desde hace ya casi un año, que lo que ha hecho es cosas que no tenía, tareas que tenía que realizar y el día a día no lo dejaba, ahora que está más parado, como, oye, vamos a hacer esto, porque es el momento, ahora estamos teniendo menos tráfico, pues es el momento de poder preparar esto, apretarlo para cuando vuelva todo a la normalidad, ¿no? Que no sabremos cuándo será, pues ya esas tareas hechas y en este caso no es una nueva web, pero es como remodelar un poco la web que tiene.
Genial. Y una pregunta que tenía también un poco dirigida, como tú tienes un perfil así bastante marcado, más freelance, bueno, si no me equivoco creo que estás 100% freelance, autónomo, sí, sí. ¿No? Te quería preguntar, al final, pues bueno, como comenté antes también, nos conocimos gracias a una plataforma como Sin Oficina, luego tuve la suerte de que en el evento este que hicimos en el marco del Fitur, pues ya nos pusiéramos cara y coño, y nos tomamos una cervecilla y hablamos ahí de tú a tú. Entonces, ¿qué crees que aportan, por decir una Sin Oficina, porque tenemos buen rollo y ya le pediríamos a Bosco que nos invite una caña por nombrarlo un par de veces en el capítulo, pero bueno, en el episodio.
Aquí pone el sonido de la moneda.
¿Qué aportan plataformas como Sin Oficina o plataformas similares a un freelance? Alguien que está ahí todos los días currando solo, que básicamente solo habla pues o con los clientes o después con familiares, amigos o pareja.
A mí particularmente, ahora mismo desde que me vine de Madrid, es decir, que antes sí estaba rodeado, como tú sabes, que nos conocemos allí en el coworking de Pancho y demás, ahí sí el día a día, pues te das con más gente que está muy relacionada con lo tuyo, que hace algo similar, pero aquí ahora mismo, o sea, yo aquí, mis amigos, los trabajos que tienen, el trabajo tradicional de toda la vida y demás, entonces, sí, a mí ahora mismo es importante porque yo es lo típico, intento dedicarle media hora al día o cada dos días meterme media hora, una hora, a, digamos, hacer ya no networking por el hecho de sacar proyectos, sino por el hecho de gente que llevan la misma vida que tú o el mismo trabajo, pues compartir experiencia, si intentar ayudar, si tienes alguna necesidad, pues ver si te pueden ayudar. Entonces, para mí creo que es bastante importante, sobre todo para los que no estamos en grandes urbes como Madrid y Barcelona, que es donde hay más freelance y demás, para mí bastante importante. Es decir, yo ahora mismo Sin Oficina es algo que... O sea, te digo Sin Oficina porque es la que estamos hablando y demás.
Sí,
y
sí, sí, sin problema, sin problema.
Pero para mí, yo no me... O sea, no concibo, digamos... Y llevo un par de semanitas más parado, pero no concibo mi día a día Sin Oficina porque eso me ayuda como a no desconectar totalmente del mundillo. Porque al final, si aunque estés de freelance y tengas clientes y vayan entrando y demás, si, digamos, desconectas mucho de otras personas que están haciendo lo mismo, incluso te quedas un poco estancado de por dónde va lo nuevo, ¿sabes? No sé, es un poco, para mí, importante, es decir, en ese sentido.
100% de acuerdo. Y por cierto, ahora que lo comentaste, un abrazo enorme también para Pancho, de freelance, que imagino que los pobres ahora en Madrid lo estarán pasando de aquella manera con el tema del coworking, así que a ver si se arregla todo prontito y les compensa. Y pueden empezar a abrir y a recibir gente pronto otra vez. Bueno, son años tanto trabajando en empresas como trabajando como freelance, y aunque solo como emprendedor sean casi tres, que pueden pasar muchísimas cosas en tres años, y si tuviera que contar, igual, supongo que exactamente igual que tú, las que me han pasado en los últimos tres, necesitaríamos horas para este episodio, pero una anécdota buena, graciosa o mala, malísima, que te haya pasado emprendiendo durante estos dos añitos y medio.
A ver, o sea, es que no sé si... Te voy a contar una que es la que se me ha venido a la cabeza. Mira, yo una de las cosas por la que me planteé ahora en febrero, que me vine, finales de enero, principios de febrero, me vine a mi pueblo, es porque yo en los dos años y pico, bueno, justo dos años que estaba en Madrid, he tenido dos reuniones presenciales, ¿vale? El resto era como yo estaba en el coworking, aparte para hacer networking y demás, si tienes una reunión presencial, que es lo típico, te mueves en este caso, en el mundillo de Madrid, de e-commerce y demás, pues... que suelen querer reuniones presenciales, ¿no? Pues solo me han pedido dos, o sea, solo he tenido dos reuniones, ¿vale? Y una que viene al coworking, me fue gracioso porque yo una de las cosas que he intentado, soy como muy talibán de eso, no sé si es lo correcto o no, pero soy de intentar, como me da igual que sea una persona que no conozco de nada, a que sea, yo qué sé, el tío más conocido del panorama e-commerce y demás, que la, voy a tratar, intentar tratarte igual. Yo llevaba ahí 3 o 4 meses. Pues lo típico de que una persona, ojo, y muy buen rollo con esa persona y trabajamos y demás, pero lo típico de que te intentas regatear como el precio y demás y te dice lo típico de no, porque yo te puedo dar esta visibilidad, esta oportunidad. Yo ese tipo de cosas, yo lo que aconsejo desde entonces, y no porque, yo digo, a mí en ese caso no se dio, pero ya digo, con esa persona tengo buen rollo y demás, y no, lógicamente no voy a nombrar, ¿no? Porque, pero sí es verdad que venga de gente conocida, o sea, una persona que no lo conoce, no tiene conocidos en común, pero lo conoces de redes o no lo conozca nada, siempre aconsejo de que si tú trabajas bien con los clientes de una forma, hagas esa forma de trabajar con todo el mundo. No cambies porque sea un familiar, porque sea un amigo, porque sea una persona conocida y tal, porque en mi experiencia, después las cosas cuestan mucho más. Cuestan mucho más porque a la hora de tú, o sea, si tú te cabreas en el sentido de, oye, esto no entraba en el presupuesto, como te ha prometido, no, porque te voy a dar visibilidad, ta, 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 después, si te la ve otra vez, estás puteado, ¿vale? Entonces, yo, en mi punto de vista, fue una experiencia no negativa del todo, pero sí que me hizo darme cuenta de que si me va bien con los clientes llevando una forma de trabajar, da igual quién sea, lleva esa misma forma de trabajar. No sé si es un poco lo que me preguntabas o no, pero...
Sí, bueno, era más una anécdota, pero bueno, que no pasa nada, porque aprovechamos, porque aparte te me adelantaste y no hay ningún problema, porque era el consejo, y por ahí ya diste el consejo, así que genial. Y lo que hacemos entonces es que aprovechamos y hacemos el cierre. Siempre hay un momento promo, al final siempre me gusta, yo pongo los links, voy a poner los links aquí, siempre lo digo, de tu página web personal, de tu LinkedIn, de tu Twitter. Si hay alguno más que quieras que ponga de alguna cosa, me lo dices y lo añado también. Sin problema, y bueno, pues cerramos si quieres con un momento promo, que al final es, pues oye, ahora evidentemente yo siempre tengo aquí puesto como una chuletilla, ¿no? Con eventos que vayas a hacer, ahora lo de los eventos, salvo que sean webinars, va a estar un poco jodido, pero productos que vayas a sacar, nuevos proyectos, dónde te podemos encontrar y para qué podemos contactar contigo, tu momento.
Vale, pues nada, yo cualquier cosa, quien me quiera contactar, por antoniomadera.com, o sea, nombre más apellido.com, o LinkedIn, mi página de LinkedIn, que si busca Antonio Madera seguramente salga porque no es muy, muy común el apellido. Y nada, depende de cuando salga el episodio, seguramente, porque estoy ahí con Ivonne, mi socio, estamos ahí a punto de lanzar un proyectillo y no sé si saldrá dentro de un mes, dentro de un mes y medio, entonces si veo que antes que salga el podcast lo tenemos fuera, pues te pasaré el link, pero ahora no, tampoco no puedo decir mucho. Pero vamos, y nada, si eso, cualquier persona que tenga una tienda online con WooCommerce, si necesita cualquier desarrollo, personalización o lo que sea, pues básicamente es lo que hago. Programador de plugin para WooCommerce. Si es WordPress también, pero vamos, sobre todo especializado en WooCommerce.
Perfecto. Pues chicos, chicas, ya saben, si tienen pensado o tienen en mente lanzar un proyecto en WordPress con WooCommerce y algo de tiendas online que ahora, sobre todo si la situación se mantiene, van a hacer falta, así que estén ahí ojo y visor. Tienen el contacto de Antonio por aquí. Pues Antonio, un placer haberte tenido en el podcast. Esta es tu casa para cuando quieras y lo necesites. Y nada, espero que podamos coincidir pronto. Y si es por Huelva, que no lo he visitado todavía, pues casi que mejor.
Pues mira, cuando quieras, aquí tienes tu casa, que aquí tengo yo, tengo un piso para mí solo, desde que cuando quieras ahí tienes una habitación que puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Y aquí más o menos se puede montar otra mesa detrás para si tienes que currar, así que nada. Nada, Carlos, tío, un placer y muchas gracias por invitarme. Y nada, espero que lo que he contado le sirva a alguien al menos un poquillo y ya está. Poco más.
Seguro, como te dije cuando comentamos antes de esto, que Antonio me comentó que estaba ahí un poquillo en la cuenta, esto es del Off the Records, me dijo que estaba un poco reticente porque decía, ay, qué cuento y tal, y bueno, siempre todo el mundo tiene alguna historia que contar y la tuya es tan válida como la de todos los que han pasado por este podcast. Así que, crack, un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo y muchas gracias.